La Secretaría de Educación de Veracruz, la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio presentan.
iRadio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa iRadio. En esta ocasión los saluda Francisco Disfink y me acompañan nuestras compañeras que estarán acompañándonos durante la próxima media hora, que les traemos la educación inicial hasta sus oídos.
Bienvenidos a este gran programa que es un gran esfuerzo de educación inicial para traernos a través de iRadio para que escuches cómo el pequeño, cómo tú como padre de familia, como maestro, puedes abordar los temas de tus hijos de edades de 0 a 5 años de edad. Y bueno, tenemos unas grandes invitadas.
Gracias, Susi, gracias, Paco, bienvenidos y muchísimas gracias a todos los radioescuchas que nos están sintonizando este día, en que estamos realmente muy contentos de poder llegar hasta ustedes con esta señal de iRadio y llevar orientaciones a todos aquellos padres de familia interesados en, pues, en aportar y en conducir el desarrollo integral de sus niños chiquitos.
Hola. Bienvenidos a esta programación que intenta llevar el servicio de educación inicial a los padres de familia con niños pequeños. Con este programa intentamos atender la primera infancia que no podemos llegar a través de los servicios escolarizados o no escolarizados. Es un esfuerzo muy grande para tratar de entender cómo podemos apoyar a los niños en su desarrollo integral en los primeros años de vida.
Así es. Bueno, primero habría que poner bien claro a la gente que nos está escuchando qué es la educación inicial. Antes de iniciar con el tema, quisiera que en este nuestro primer programa, Irma, nos digas qué es la educación inicial y a quién va dirigido.
La educación inicial es un programa pedagógico que va dirigido a los niños de 0 a 3 años de edad. Con la reforma de preescolar ya nosotros nos quedamos solo atendiendo este rango de edad que es tan importante en el desarrollo. La educación inicial tiene una serie de elementos pedagógicos para favorecer el desarrollo de las capacidades de los niños. Entendemos la educación inicial como una intervención educativa a través de un agente educativo que puede ser desde el padre de familia, que es el primero que recibe al bebé, o agentes educativos que tenemos en los servicios.
Así es. Bueno, en esta educación inicial, el programa o esta serie de programas que ustedes ya escucharon se llama iRadio. Lo hemos dividido en, si no me equivoco, en 12 temas. 12 temas importantes acerca de lo más, digamos, las partes esenciales dentro de esta educación inicial, que serían el embarazo, el vínculo afectivo, la autonomía, interacción con otros, el desarrollo psicomotor, la confianza básica, los berrinches y primeros límites, la comunicación con los niños, hablando de lenguaje, escucha y gráfico, pensamiento y representación, cómo prevenir accidentes en los niños pequeños, eso es muy interesante, la imaginación y creatividad, y para terminar, los agentes educativos en la primera infancia. En este programa tocaremos el tema del embarazo y bueno, tendremos la oportunidad de platicar y de escuchar las opiniones de padres de familia, de maestros y también de algunos pequeñines.
Nuestro tema de hoy, que es el embarazo. ¿Cuántas veces, principalmente jovencitas, ¿no?, de secundaria o ya mamás ya grandes o que se van a estar con una relación estable, deciden embarazarse o simplemente cayeron en? Dicen, bueno, ¿y ahora? ¿Por qué me siento rara? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? ¿Nos podrían platicar al respecto?
Bueno, pues por supuesto que el primer síntoma sabido del embarazo o la primera señal que te hace pensar que estás embarazada, pues es la ausencia de la menstruación. No, esa es una señal pues que todo mundo ha difundido, que todos sabemos, pero que curiosamente no es la única y que incluso hay ocasiones en que se sigue presentando la menstruación, pero esto no significa que la mujer no esté embarazada. Entonces hay muchas otras señales que el cuerpo nos da con las que hay que estar, pues que hay que conocer para estar pendiente de cuando se inicia este proceso de la vida, que es justamente eso, el principio de la vida y debe ser cuidado. Es muy importante que las mujeres estén conscientes del momento en que ya están embarazadas, pues para que empiecen a tomar pues los cuidados y las medidas pertinentes, ¿no?
Una de las cuestiones es que nos sentimos distintas, ¿no? A veces puede ser el olor corporal, ¿no? nos sentimos como que estamos reteniendo líquidos, que estamos un poco hinchaditas, ¿no? De hecho, se nos hinchan un poco las manos, los pies. Es como una cuestión que sabemos que algo no está como está venía bien, siendo, ¿no? Creo que un poco debiéramos de ser más perceptivas. A veces se nos olvida por tantas tareas estar pendientes de nuestro cuerpo, pero hay señales muy, muy claras acerca de que nuestro cuerpo se ha transformado, ¿no? Y bueno, si además recientemente tuvimos una relación no protegida, pues seguramente estamos embarazadas, ¿no? Y digo estamos porque también hay que tener en cuenta que esto es un suceso de dos, que se tiene que compartir, sí, que se tiene que hablar, que se tiene que entender y que se tiene que disfrutar, porque el embarazo es para eso, para disfrutar.
Claro, y sobre todo cuando está madura la relación, porque cuando son niños, estamos hablando de 15 años, 16 años, pues no solo es de dos, sino de toda la familia, de ambas partes, ¿no? Entonces, esto es importante lo que acabas de decir, en el sentido de que es bueno, si se tuvo una relación antes, bueno, algo puede pasar por ahí. Y sobre todo que cada chica pues es diferente y va a tener síntomas diferentes, pero lo recurrente o lo más común, bueno, es la ausencia de menstruación, como lo dijo Claudia, ascos, mareos, que, bueno, siempre es importante que vayan a un médico.
Lo último que se imaginan es que están embarazadas. Pero el cuerpo humano es muy inteligente y la naturaleza también lo es, y por eso da estas señales, ¿no? Estas señales y estos cambios en el cuerpo de la mujer creo que son muy importantes, porque están adaptando a la llegada de un nuevo miembro de la familia, ¿no?
Hay un cambio que es también muy manifiesto y que tiene que ver con esa preparación del cuerpo para lo que viene, para lo que se avecina, por ejemplo, en relación a la lactancia, y es un cambio que ninguna mujer puede dejar de ver, ¿no? Incluso el color de los pezones, de las aureolas, también cambia, se pone más oscuro, y entonces pues es muy... ya cuando eso ocurre, de verdad que no es posible que una mujer ya esté pensando que es por otra causa, ¿no? Es claro que hay un embarazo.
Ya saben que está embarazada. ¿Y ahora qué cuidados debe de tener?
Bueno, para nosotros en educación inicial es fundamental que la madre se diera cuenta en el primer trimestre que está embarazada, porque luego suele ocurrir que nos damos cuenta ya muy cercano al segundo trimestre, y es muy importante lo que pasa en los primeros 3 meses de gestación. Pensemos que ahí está gestándose un cerebro que va a ser el que nos va a regir toda la vida, porque lo primero que se forma en el vientre de la madre es el cerebro. Entonces, el niño necesita de una serie de nutrientes. Por ejemplo, si la madre no está consciente que está embarazada, puede seguir consumiendo algunas cosas que nos han dicho todo mundo que no debes consumir cuando estás embarazada, como es el tabaco, como es el café, como es el chile, ¿no? El alcohol. Entonces, si no cuidamos este cerebro, generalmente podemos tener problemas en el desarrollo de los niños. Para nosotros en educación inicial es fundamental que las mamás sepan que están embarazadas a buen tiempo, y la otra, que se preparen para que este embarazo no sea una situación traumática. El embarazo no es una enfermedad, no nos tenemos que quedar a reposar, ¿no? Sino realmente tenemos que cuidar que dentro de nuestro vientre hay un nuevo ser que se está formando.
Y aquí hay dos cosas también importantes, porque muchos recurrimos al médico, y otra a las tradiciones familiares o de la comunidad.
No se puede dejar de lado lo que son las prácticas culturales en torno al embarazo, sobre todo lo que tú acabas de mencionar en el caso de las comunidades donde el médico no está al alcance. Claro. Y finalmente uno tampoco puede despreciar lo que es la sabiduría de las mujeres que ya han sido madres, que ya han pasado por eso, no una vez, sino a lo mejor 3 o 4 o 5, y pues tienen una experiencia que compartir, ¿no? Y es válido. Pero bueno, sí pensaríamos que debe haber como, o aconsejaríamos que hubiera como un equilibrio cuando es posible entre lo que la mamá, la abuelita, la suegra y la vecina te dicen que puedes hacer, y si tienes la posibilidad de pues consultarlo también con un médico, para no de repente cometer alguna situación o llevar a cabo alguna práctica que sí atente contra la salud del bebé. Pero hay algunas cosas que pues que sí hay que cuidar en torno a algunos consejos, no sé, que te pueden decir, pues tómate un té de tal cosa, ay, si sientes una contracción adelantada, tómate un tecito de tal, eso sí es muy importante, ¿no? Todas las cosas que se ingieren en este momento, como comentaba Irma, pues sí tienen un peso que a veces uno no mide o no sabe. Por ejemplo, Irma comentó que no coman chile, ¿no? Que es bueno que las mujeres sepan que están embarazadas desde el principio de la gestación y que no tomen café, no fumen, pero que no coman chile. Y eso en nuestra práctica cultural pues nos parecería, pues todo aquí todo el mundo consume chile. Y sin embargo el chile es, en el caso de un cerebro que se está empezando a formar, es muy lesivo para la situación del desarrollo neuronal, ¿no? Es una cosa que ataca igual que el alcohol e igual que...
Y que además el cuerpo lo sabe, tan lo sabe que a una mujer embarazada que come cosas muy ácidas, el cuerpo lo rechaza y tiene unas agruras impresionantes. Digo, el cuerpo lo sabe, el cuerpo tiene la razón y por eso también las recomendaciones médicas acerca de del consumo de estas sustancias o de estos alimentos es deja de consumirlos. O sea, no te metas cosas que te quiten las agruras, deja de consumirlos, ¿no? Come más sano, deja de comer tantas calorías, tu cuerpo de por sí va a tener un peso mayor, entonces hay que cuidar que este peso no se eleve, porque también todo esto nos va a llevar a un problema mayor.
Los invitamos a escuchar, bueno, ¿qué opinan los papás? ¿Les parece? En esta cápsula que se llama Mis Papás Opinan. Adelante.
Mis papás opinan.
Y tardé un poquito en volver a embarazarme de la arena, pero algunas cosas sí se me olvidaron. Pero disfruté muchísimo mi embarazo. Bajé demasiado porque siempre me ha afectado un poco las náuseas y todo eso. Pero todo el control de mi embarazo lo llevé normal. Ya después de los primeros meses sí son un poco achacosos, nada más, pero ya después a partir del quinto mes ya fue normal, lo disfruté más todavía porque se me quitaron todos los malestares, pero estuvo todo mi embarazo muy tranquilo, muy, muy, muy tranquilo.
Y pues de ella, pues la verdad no sentí nada así, ni de asco, ni de desmayos, ni nada de eso, o sea, todo estuvo normal. Pues de que siempre estaba al pendiente, de que si no me faltaba algo, cuando me sentía yo mal por cualquier cosa, él me apoyaba. Cuando me alivié, él estuvo conmigo. Y pues no, hasta ahorita nunca me ha dejado sola.
Bueno, en mi caso soy papá primerizo, es mi primera nena. Pues el embarazo fue una etapa muy bonita. Disfrutamos creo que cada uno de los momentos que llegamos a tener en el embarazo, las diferentes formas de la pancita que iba agarrando, los diferentes síntomas que ella tenía. Siempre que tenía un síntoma, pues platicábamos acerca de por qué sería el síntoma, tratábamos de informarnos y esto. Entonces fue una etapa muy bonita en donde creo que nos apoyamos, no nada más yo a ella, sino también ella a mí, porque en los momentos que me decía lo que sentía y eso, creo que lo disfrutábamos los dos como padres.
Para que no te cuenten.
Con la doctora María Enriqueta Flores Fernández.
Si ustedes están pensando en el embarazo, si el embarazo no tiene ningún problema, si viene un embarazo con las características, porque la mujer es sana, es joven, no tiene enfermedades de riesgo, sería importante que supiéramos que se tienen que hacer exámenes prenatales. Bueno, para empezar, lo que se tiene que hacer es pedir que vaya a visitar a un médico. Todos nosotros, estemos sanos o estemos mal, tenemos que hacer, cuando viene un nuevo producto, viene un productito, un chequeo. Es como decir, voy a ver cómo está mi cuerpo para ver cómo voy a recibir o cómo voy a interactuar con mi hijo. Sobre todo para tener la seguridad que mi salud está bien, que la salud de la embarazada está bien, para poder ofrecerlo mejor. Lo primero que hay que hacer es ir a ver, no necesitamos ir a ver al especialista, podemos ir a ver a un médico general. No es necesario pagar a un ginecólogo o un ginecobstetra en la primera visita, ya que solo es un chequeo general para constatar o no nuestra salud. El médico les hace en la primera visita, después de que han pasado un mes sin que se haya presentado la menstruación, les va a pedir, los va a pesar, los va a medir, les va a pedir un examen general de orina, les va a pedir una biometría hemática completa y les va a pedir un copro en serie. ¿Qué son estos exámenes? Bueno, estos exámenes van a ver cómo está mi riñón, cómo está mi sangre, los elementos, nivel de coagulación y un coproparasitario. Porque realmente una parasitosis durante el embarazo y en cualquier estadio causa alteraciones en la mamá y en el producto. Bien, si no hay ningún problema cuando a nosotros nos entregan estos exámenes, entonces, si estamos sanas, no necesitamos estar acudiendo al médico con la regularidad que se requiere.
De alguien que tenga un problema.
Los primeros 3 meses son importantes. Si durante estos 3 primeros meses nosotros no vimos ningún problema, que se nos hincharan los pies, ningún problema, que tuviéramos muchos vómitos, el primer trimestre sí conlleva todas estas cosas. Son cambios hormonales dentro del organismo de la mujer que pueden ser físicos, fisiológicos y a veces emocionales. Pero entonces implica en la mujer cambios en la pareja, en la familia. Entonces, puede en este primer trimestre, a través del estrés que genera la mamá o los problemas familiares, fisiológicamente puede hacer alteraciones. Si en este primer trimestre no existe inflamación de pies, de manos importantes, si no hay mucha diarrea, vómito, no hay nada de esto, podemos inferir que tenemos un embarazo saludable. Todas las familias, y en los tiempos que corren, están siempre muy preocupadas porque ahora que llega el producto, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a atender? ¿En qué hospital? ¿Cuánto me va a costar? Eso es algo muy importante que no dimensionamos hasta que ya estamos esperando un nuevo producto, ¿verdad? Entonces, es importante que sepan que si no tienen ninguna alteración en la salud, pueden ir a ver al médico familiar durante el tiempo, los primeros 8 meses. Si hubiera algún problema durante el embarazo, entonces podemos acudir a la revisión o a la supervisión del médico ginecobstetra, que es el especialista en embarazos, en fertilidad, no nada más en embarazo, fertilidad, en trabajos de urgencia cuando la mujer está embarazada, o rescatar lo que en México tenemos y que hemos dejado de lado, que son nuestras parteras. Hay parteras o enfermeras o comadronas que la Secretaría de Salubridad y gente también, que no tan solo de la Secretaría de Salubridad, gente que se ha especializado en traer niños al mundo bajo el proceso de que hay que parir.
Claro, natural.
Entonces, tenemos que ver desde el primer trimestre esto. ¿Dónde puedo, qué necesito y a quién voy a recurrir? Hay parteras o enfermeras o comadronas que la Secretaría de Salubridad y gente también, que no tan solo de la Secretaría de Salubridad, gente que se ha especializado en traer niños al mundo bajo el proceso de que hay que parir.
Claro, natural.
Entonces, tenemos que ver desde el primer trimestre esto. ¿Dónde puedo, qué necesito y a quién voy a recurrir?
Claro.
Porque esto nos ayudará a prevenir una mejor atención del niño. En el primer embarazo, cualquier cosa podemos tomarlo como una emergencia. Sin embargo, hay datos muy importantes. La parte principal, que no tengamos inflamación importante en miembros inferiores, que es retención de líquidos. Que no tengamos vómitos constantes, porque esto nos deshidrata y nos causa un problema en nuestro producto. Que estemos comiendo bien. Que si hay somnolencia, cansancio, irritabilidad, porque como tenemos cambios hormonales tan importantes, las mujeres, se está gestando dentro de nosotros otra persona con características distintas y entonces está tomando de nosotros muchas cosas. Entonces el organismo va a reaccionar. Este es un cuerpo que no conozco, aunque sea su hijo, aunque se haya formado de ella, aunque tenga las características y lo ame. Lo más importante es que si no tenemos realmente subida de presión, eso es muy importante. El médico está constatando frecuentemente cómo está nuestra presión, cómo está nuestra conservación de líquidos si no los estamos reteniendo. ¿Cómo está nuestra razón? También el hecho de que vamos a tener un bebé nos puede llevar a somatizar. Aprendemos que, o escuchamos que alguien se siente mal o que hice esto o que sintió, lo somatizamos. Entonces hay que estar muy consciente qué es lo que está en mi cuerpo raro, que sé que es verdad y qué estoy haciendo yo. Cuando estamos sanos en un embarazo, ¿quién deberíamos ir a ver es a un nutriólogo? Porque un nutriólogo nos va a decir las bases más importantes de la nutrición. En esta época lo que más se requiere, sobre todo, es una buena ingesta de hierro, de calcio, de zinc, además del ácido fólico, que ahora, bueno, ya se da desde las jovencitas como una manera de prevenir el cierre neuronal, porque el ácido fólico, aunque son trazas, en cantidades muy pequeñas, tiene una influencia muy importante en el sistema nervioso, el ácido fólico. Sin embargo, en los últimos 10 años, a través de la neurociencia, hemos descubierto que uno de los elementos más importantes del cerebro de nosotros y de los niños es el omega 3 y el omega 6, que son ácidos grasos que requerimos durante el embarazo ingerir. Y esto lo podemos obtener a través de pescados. ¿Sí? Pescados en México, el sustituto del más importante es la trucha, porque el salmón es el que contiene más ácidos 3 y 6. La trucha contiene muchos elementos y en México la comemos y es muy barata.
Y rayo.
Siempre es bueno que estos consejos se transmitan y se lleven a donde normalmente deberían estar. Y precisamente es a lo que este programa tiene como meta, llevarle a todos ustedes la información. Y en esta ocasión, bueno, pues tocamos el tema del embarazo, que sería como el principio de la educación inicial. Yo creo que la educación inicial iría desde el punto de la concepción hasta los 3 años, ¿no?
Así es. De hecho, hay algunos autores que dicen que la educación inicial es un nicho para el desarrollo y es un nicho ecológico, donde la familia, la comunidad, los padres, ¿no?, tejen todo un entorno para que el niño llegue a una condición favorable de desarrollo. Y si miramos, la educación inicial eso busca, atiende a través de 2 modalidades este proceso de desarrollo de los niños. Uno muy cuidado, a partir de los 45 días de nacido, que el niño llega a un CENDI, y que ahí hay especialistas que le atienden, agentes educativos preparados para trabajar con niños pequeños, pero también tenemos la modalidad no escolarizada, que orientamos a los padres de familia de las comunidades rurales, indígenas, urbano marginadas, y que sabemos que siempre están a la espera, pues, de alguna orientación, algún consejo, alguna idea, que, como decía Susi, de repente no nos llega a la mente, sobre todo cuando somos primerizas, o que muchas veces por las prácticas de crianza, pues son sujeto de confusión, ¿no? Entre lo que me dice mi suegra y lo que me dice mi mamá, a veces no sé qué decisión tomar y qué es lo que menos puedo afectar en el desarrollo negativamente, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para que mi hijo no se enferme, como para que esté tranquilo y crezca sano, ¿no?
Claro, y también algo muy importante que se nos ha olvidado pasar es a dónde se pueden dirigir si quieren más información acerca de esta educación inicial. Y también a toda la gente que nos escucha en Jalapa, que sepa cuántos CENDIs tienen aquí en Jalapa y cómo es el ingreso a estos CENDIs.
Bueno, pues para mayor información sobre este nivel educativo, por supuesto, pueden dirigirse a la Coordinación Operativa de Educación Inicial, que está ubicada en la Secretaría de Educación de Veracruz, en el kilómetro 4.5, la carretera Jalapa-Veracruz, o a su oficina pedagógica, que es la que está ubicada en la calle Miguel Alemán, número 28, y vamos a brindar pues un teléfono que es el 812-0529, y ahí podríamos darles cualquier información que se refiera a este tema de los servicios de educación inicial. Y bueno, en la región de Jalapa tenemos alrededor de 44 CENDIs. 44 CENDIS incorporados. Seguramente que habrá muchos otros servicios que se dedican a atender a niños menores de 5 años, pero pues sí recomendamos a quienes nos están escuchando a través de iRadio, pues que verifiquen que el servicio al que quieran inscribir a sus niños sea un servicio incorporado a la Secretaría de Veracruz, de Educación de Veracruz, con la finalidad de que, bueno, se siga un programa educativo y haya una supervisión a la calidad del servicio que se está brindando, que es lo que nosotros ofrecemos. No es necesario que el niño acuda forzosamente a un CENDI, lo importante es la información.
Exacto, teniendo esta información cualquiera podría darle esta educación inicial, que además es la más importante en la creación de un nuevo ser como total, ¿no? Como todo, como un todo, que es una persona social, una persona que conviva con su entorno y que pueda vivir en esta sociedad a la que lo estamos trayendo, ¿no? Eso sería lo más importante de esta educación inicial. Y bueno, por esta ocasión vamos a cerrar este tema que fue el embarazo. Recuerden que nos pueden localizar también a través del conmutador de la Secretaría de Educación, que es el 841-7700, 841-7700, y bueno, ahí en la Coordinación de Educación Inicial. Por esta ocasión me despido, yo soy Francisco Disfink y nos escuchamos en la próxima, y también se despiden
Susana López Ascorbe, fue un gusto estar con ustedes.
Irma Luna y Claudia Martínez, muchísimas gracias por habernos sintonizado hoy.
Adelante, ciudadanos, adelante.
Esta fue una producción de la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio. Gobierno de Veracruz. Estado próspero.
¡Adelante, Veracruz!